Buena parte del mundo occidental en estos días celebra la muerte y a sus antepasados. Pues en México esto se llama Día de Muertos. Yo soy Jordi Mariscal.
Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Hoy le hacemos homenaje a la muerte como personaje en el cine. Bienvenidos a nuestro programa número 18.
En Estados Unidos se llama Halloween, en otros lugares se llama Todos los Santos, en México Día de Muertos. Bueno, Ricardo, y incluso en la India se festeja una celebración del Día de los Muertos.
Ajá, sí, la India que, bueno, nuestro programa anterior fue sobre la India, así que qué bueno que estemos un poco continuando con el tema.
Un buen programa, por cierto, por quienes no lo han escuchado, se los recomendamos. Entonces, en la India, pues...
¿Lo pensamos nosotros mismos que lo recomendamos?
Sí, en fin, no sé. Pero lo que es cierto es que en la India celebran esto durante 2 semanas y ahora coincide un poco con las fechas de nosotros, aquí de Día de Muertos.
Sí, hoy es 28 de octubre y el 1 de noviembre y 2 de noviembre, y 2 de noviembre.
Son los Días de Muertos, ¿no? Y bueno, en la India pues también en esta celebración ponen comida, bebida preferida de los muertos y recitan mantras para recordándolos a ellos. Incluso leí en un artículo publicado aquí en México que en esta celebración se les ofrece, está ahí la presencia de un perro negro y un cuervo, considerados mensajeros de la muerte.
Como es que hay símbolos en todas partes, ¿no? Símbolos distintos. Bueno, pero regresando a México, México tiene una forma muy singular de celebrar la muerte, de celebrar estos días muy especiales. Yo lo noté cuando llegué aquí a vivir. Hay altares en las casas con ofrendas, con mucho color, como es todo en México. Típicamente la comida y bebida favorita de los antepasados, ¿no? A las personas a quienes se honra. Y la gente va a visitar a los muertos en los cementerios, ahí comen como al lado de las tumbas, ¿no?
Sí, por ejemplo, bueno, ahora que mencionas lo de los altares de muertos que se ponen en muchas casas, yo me acuerdo de niño, pues muy bueno, y hace poco, en casa de mis padres se ponía un altar de muertos para los abuelos, le ponía el whisky que le gustaba a mi abuelito,
la foto
de mi abuelito y pues la comida.
Claro, y es fiesta muy colorida. Se usan mucho las flores estas de color naranja encendido, la cempasúchil, una flor mexicana.
Muy bonita.
Y el papel picado. Bueno, vamos a poner una foto, ¿no? Porque aquí en mi casa además hay un altar, tenemos un altar, así que vamos a poner una foto en la página en nuestra página web, que es hablemosdecine.com. Vamos a poner ahí una foto para que puedan ver este típico
sí.
altar, ¿no?
Sí, eso es genial. Y bueno, y sabían que hay varios festejos en México, en varios pueblos, por ejemplo, en Pátzcuaro, Michoacán, es muy bonito, en Chapa de Corzo, que está en Chiapas, o mismo en la Ciudad de México, en un pueblo que ya pertenece a la ciudad, que se llama Mixquic. Ajá, ajá. Y es muy bonito esos altares y la gente con la flor de cempasúchil, incluso le ofrecen algo de tomar a uno. Uh-huh. Y le cuentan las historias de sus antepasados.
Y también se usa esto del pan de muerto, ¿no? Que tampoco yo lo había visto en ningún país, la idea de esto del pan de muertos. Las calaveritas de azúcar, cuéntame, Jordi.
Las calaveritas de azúcar desde niño.
¿De qué se trata esto?
Ponen en los altares de muertos calaveritas que con los nombres de los difuntos. Y a uno le encanta y al final se las acaba comiendo, son de azúcar.
Son hechas de azúcar, ¿no? Calaveritas hechas de azúcar, muy chistoso.
Sí.
Bueno, y también hay otras representaciones interesantes de la muerte, pero vamos a ir entrando en esas según vayamos avanzando en este programa. En el programa de hoy queríamos hablar de dos películas en particular donde la muerte es un personaje en el cine. No solamente es una idea que se desenvuelve durante la película, sino que es un personaje. Y son interesantes, hay varias películas de estas. Nosotros queremos hablar de dos en particular, mencionaremos otras. Pero ¿cuáles son esas dos películas, Jordi?
Pues El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, del año 57. Y también tenemos Macario, una película mexicana del 60. Uh-huh. Y bueno, también mencionaremos otras más.
Sí, perfecto. Bueno, El Séptimo Sello, entonces comencemos. Esta es una película, como decía Jordi, de Ingmar Bergman, de 1957. Él no solo dirigió, sino también escribió el guión. Y es una película muy premiada. En Cannes obtuvo el premio especial del jurado en el año en que salió, en 1957, ¿no?
Sí, pues es el gran premio de Cannes y la verdad es que muy merecido. Uh-huh. Y también recibió otros reconocimientos, incluso a Woody Allen. Le encanta esta película y muchas más de Ingmar Bergman, sí. Es un gran fan de Ingmar Bergman.
Y Ingmar Bergman como director ha ganado premios en Berlín, en Cannes, en Venecia, y curioso que ha sido nominado varias veces para el Oscar, pero nunca ganó en el Oscar, ¿no? Sí. También está Max von Sydow, que es el digamos que el protagonista de la película,
¿no? Sí, que tiene un porte, ¿no? Es un sueco de cara pálida.
Le pelo, aporta un porte
pelo rubio, al personaje. ¿Verdad? Sí, un porte, de claro. Verdad, de la cruzada.
Un vikingo, parece, ¿no? Un vikingo de las cruzadas, sí. Y esa, Max von Sydow, bueno, también es un artista de trayectoria. Él ganó el Oscar, sí, en 1989, y en San Sebastián hace un mes le acaban de dar el premio de Donostia, el premio Donostia por trayectoria de vida. Él ha hecho más de 100 películas, qué bien, y no ya lo hemos empezado a ver en Hollywood también. Está en películas como Hannah and Her Sisters, de Woody Allen, justamente. Sí, un poco regresando el círculo. Y Minority Report, o película de James Bond, etcétera, ¿no?
Pues esta película del séptimo sello, por cierto, Ricardo, costó nada más que $150,000.
Sí. O sea,
una película que ha tenido ese impacto y ese alcance, costó $150,000. Uh-huh. Digo, es otra época, pero de todos modos, si tienes una buena historia y bien guiada, puedes lograr una gran película.
Puedes lograr muchísimo. ¿De qué se trata, Jordi, la película? Cuéntanos la trama.
Es interesante, ¿eh? Les voy a contar brevemente la trama al que nos esté escuchando. Vamos al siglo XIV y se trata la historia de un caballero, de Antonius Bloch, que después de haber luchado las cruzadas, regresa con su escudero a su país, a Suecia. Uh-huh. Y en Suecia se encuentra ante una plaga.
La plaga, ¿no?
La plaga, sí. Que la gente se está muriendo y no se sabe bien por qué. Uh-huh. Pero este es el camino. Él ha perdido, en esos años que estuvo, como 10 años en las cruzadas, ha perdido la fe en Dios y tiene unas dudas filosóficas. Entonces, al llegar a Suecia, la muerte viene a buscarlo.
Uh-huh. Ahí en la playa, ahí mismo, en la playa.
Mecena, llega y le dice, y él le pregunta, ¿quién eres tú? Porque ve un tipo con una cara pálida, con un
capa negra.
Vestido negro. ¿Quién eres tú? Soy la muerte. Y a partir de ahí, él va a estar durante el resto de la historia viendo constantemente a la muerte y jugando ajedrez.
Uh-huh. Lo reta un partido de ajedrez. Y mientras resista, él pues seguirá vivo, ¿no?
Sí, entonces en séptimo sello, luego la historia transcurre que Antonius Bloch va a buscar su castillo en busca de su mujer. Es prácticamente como una especie de road movie, uh-huh, pero con un toque filosófico, sí, existencialista.
Sí, es una excelente película. Y bueno, en este viaje externo que él va hasta su castillo, se va encontrando con diferentes personajes, actores, personas del pueblo, personas religiosas, por ejemplo, pero es un viaje interno donde él realmente comienza a preguntarse qué significa la vida, existirá Dios o no. Después de haber estado en las cruzadas 10 años, de repente él comienza a tener dudas. Incluso en esa escena inicial que dices en la playa, que es fantástica, él comienza a intentar a rezar, sí, pero se da cuenta que es inútil para él, ya es un mero gesto, ¿no?
Sí, porque quien no la ha visto, imagínese en una playa de fría, con unos acantilados, un cielo impactante, y él ahí acostado con su escudero y se encuentra la muerte. Uh-huh. Bueno, y este camino hacia su castillo, se encuentra a trovadores, una pareja de trovadores con su hijo, y van acompañándolo, y siempre es el cuestionamiento de ¿existe Dios? ¿Qué hay más allá de la muerte?
Exacto, de eso se trata la película.
Y pues bueno, no podemos contar más porque no, hay que verla.
Ahí vamos a dejarla. Pero hablemos un poco de la fotografía. Esa primera escena en la que te decía, Jordi, cómo se ve el cielo y cómo se van adentrándose en Suecia. Pero yo también he leído mucho sobre, uh-huh, esta película. Se habla mucho de la iluminación, ¿no? Es una película en blanco y negro, pero con una iluminación muy bien lograda. Uh-huh. Y francamente, aunque hubiera color, el blanco y negro le queda... Aunque hubiera habido color en esa época, el blanco y negro le queda muy bien esa película, porque es una película de filosofía, de austeridad. Para mí el blanco y negro...
¿A ti realmente te impactó la fotografía?
Sí, me gustó mucho, claro que no es usual, ¿no? Pero además de eso, esa luz fuerte y débil, es perfecto para una película que contrapone opuestos, ¿no? Como el bien y el mal, la vida y la muerte, el amor y el desengaño, las emociones versus intelecto, ¿no? El escepticismo versus la fe.
Sí, ¿no? Porque hay procesiones de gente creyente, ¿no? Entonces está la fe versus el escepticismo.
Sí, la fe extrema y la autoflagelación, ¿no? Son temas muy muy importantes y un cuestionamiento importantísimo.
Y antes de que platiquemos un poco más de eso, yo nada más, con el tema de la fotografía, vi una estática de unos encuadres muy muy hermosos, tanto el de las primeras escenas en la playa como algunos otros de los trovadores.
Ya.
Que me pareció, pues, un poco bucólico, como pinturas.
Ya. Mira, y también te quiero contar un poco, la última escena, es una, la última escena, para ojalá que vayan a ver esta película, ya salió en DVD de Criterion, Y la última escena es el baile de varios personajes
con
la muerte.
Es un clásico, ya está en DVD de esa serie.
No, sí, es un súper clásico. Y bueno, no vamos a contar la historia, pero al final varios personajes bailan con la muerte. Y es una película, es una escena preciosa que ocurre a lo lejos en un cerro donde la muerte se está llevando a varias personas.
¿A ti fue de las que más te gustó? ¿Ves?
De los que más me gustó y más se quedó en mi mente, ¿no? En la mente llevándose a varios personajes. Y te cuento que esa escena fue filmada una tarde cuando los actores ya se habían ido. Entonces Bergman no quería perderse El cielo perfecto, así que usó al equipo productor de la película y simplemente tomó X personas y les puso la misma ropa.
No sabía eso, mira.
Y los pusieron a actuar. Y entonces esa escena que es icónica para esa película fue filmada así.
No, es arte magia de Bergman. Uh-huh. Pero bueno, y hablando de la música, yo la verdad, el tema de la música yo creo... A mí no me pareció de lo mejor de la película, ni sé quién la hizo.
No
ni...
me fijé bien, la verdad no me llamó la atención. Tampoco. Te puedo decir que lo que me acuerdo es de varios cantos de monasterio para acentuar esa desazón, esa tristeza de no saber, de no tener fe, esos cantos de ¿no? Entonces, no, pero fuera de eso no me llamó la atención la música. Lo más importante para mí fue la discusión que genera una película así, ¿no? Entonces estamos hablando de la personificación de la muerte, y la personificación de la muerte nos permite explorar preguntas de fe.
Es que es una película que te deja pensando no solamente esa noche, sino los días siguientes. A mí lo que me dejó pensar es la búsqueda de Antonius, alguien que llega de las cruzadas y que él dice incluso, mi vida ha sido una búsqueda sin sentido. ¿Cuántos de nosotros nuestra búsqueda de repente no tiene... Totalmente. Nuestra vida no tiene sentido,
totalmente,
como Antonio?
Es una película con un fondo pues prácticamente nihilista, ¿no? Incluso yo te diría, Jordi, a mí me recuerda mucho esta visión de Ingmar Bergman. Es una visión, como decía antes, austera, ¿no? Estoica casi. Sí. Y me recuerda al libro de Justin Gardner, que es un... Bueno, escritor danés, El mundo de Sofía.
Recuerdo que salió a principios de los 90.
Otro escandinavo, danés, que aborda también esas preguntas importantes de la filosofía. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Que para mí son paralelos de, ¿existe Dios? ¿Qué hay después de la muerte?
Sí, y mira, y en eso hay una escena que me parece esencial en esta película, cuando él se va a confesar, está confesando en un monasterio, uh-huh. Y él dice en su confesión, no hay hombre, Antonius, no hay hombre que pueda vivir con la muerte y saber que todo es nada.
Así es.
Lloro en la oscuridad y me doy cuenta de que no hay nadie.
Exacto. Y este Antonius Bloch... se da cuenta, pues, conversando con la muerte, se da cuenta que la muerte es la nada, la falta de todo, la falta de conocimiento, es como un hoyo negro, ¿no? Donde todo entra y nada sale, ¿no?
Un silencio, ¿no? Como esa escena cuando
el silencio de Dios, ¿no? Él habla mucho de eso también.
El silencio de Dios, como está en ese bosque de repente.
Todo se calma y todo se queda.
No hay ruidos.
No hay nada de ruido.
Imaginemos eso, sí. Un bosque.
A ver, vamos a dar 2 segundos sin sonido. Algo así fue. Y la cita de la muerte, ¿no? Que decía, bueno, en inglés, I am unknowing, soy como el no conocimiento, ¿no? Porque Antonius Bloch buscaba la existencia de Dios, alguna prueba fehaciente, ¿no? Incluso busca en la película al diablo, porque si por lo menos el diablo existe.
¿Sabes qué, Ricardo? Hay un crítico de cine, Gray Danos, que escribió sobre esto, sobre esta película, y él dijo que este es el periodo intermedio de Bergman. Porque, y él cuenta que Bergman pues vivió una tensión entre su infancia luterana y luego su escepticismo de adulto, cuando empezó a perder su creencia en Dios.
Entonces, o sea, Bergman, su padre era
un sacerdote luterano. Entonces él recibió una educación religiosa muy fuerte, y luego su juventud, o cuando se fue de adulto, él pues estuvo cuestionando la religión. Entonces, al grado de que esto se ve en esta película.
Entonces es muy significativo su cuestionamiento de la fe, ¿no? Sí. Habiendo venido de esa familia. Sí. Bueno, una cosa más que quería decir en cuanto a visuales, que la muerte, obviamente hablando de la muerte, que finalmente es el propósito de este programa de hoy, uh-huh. Y cómo la muerte, la visión de la muerte es impresionante, es una cara súper blanca, con capucha negra y, bueno, vestimenta negra y capa negra, es simplemente impresionante. A mí me encantó esa visión de la muerte, es una versión muy quizá germánica, ¿no? Muy sí. austera.
Distinta a la de México alegre.
Distinta a la de México, que vamos a hablar en un momento, ¿no? Uh-huh. Incluso, pero quizá algunos cuando lo vean con capucha a esta muerte, quizá van a pensar que se parece al emperador de Star Wars, el emperador Palpatine de Star Wars, que también anda así medio oscuro, medio viejo y con capucha negra.
Sí, pero no es una muerte agradable, ¿no?
Una cosa más que quería mencionar, para aquellos que hayan visto la película y los que no, es que esta película está altamente influenciada por una película de Fritz Lang, de 1921, Fritz Lang,
el que hizo Metrópolis.
Metrópolis, ajá. Una película que se llama Der Müde Tod, bueno, estoy pronunciando mal seguramente el alemán, pero que es sobre la muerte cansada. y esto creo que fue una influencia muy grande sobre Bergman. Bueno, entonces, ¿qué nos resta decir, Jordi? Muy recomendable.
Pues ¿no? Muy, muy recomendable.
Excelente visión de la muerte.
Excelente visión, y es una película para reflexionar y para después tomarse una copa de vino con los amigos y platicar.
Sí, después quizá no de una vez de verla, sino quizá más de una vez. Más yo recomendaría vez. Quizá más de una vez. Bueno, eso fue la séptimo, película El Séptimo Sello
de Ingmar
Bergman, 1957.
Vamos a escuchar los comentarios de nuestros oyentes, pero Ricardo aquí va a comunicar una muy buena noticia.
Sí, sí, estamos haciendo una colaboración, creo que es inédito esto, estamos haciendo una colaboración con un podcast en España que se llama 100 de Cine Música, ahí de Jordi Motió en Barcelona. La idea es que nosotros vamos a hablar de ciertas películas, le vamos a decir de cuáles películas vamos a hablar la siguiente semana y él las va a musicalizar en su programa. Así que
sí, qué buena noticia. A mí cuando me lo comentó Ricardo, la verdad que me puso muy feliz.
Pues Jordi muy buena gente y creo que vamos a poder hacer una colaboración muy interesante ahí, de que ustedes puedan escuchar, ustedes nuestra audiencia puedan escuchar las bandas sonoras de las películas que vamos discutiendo nosotros en cada programa. Qué bien. Así, vamos a ver cómo funciona. Quería leer un comentario que nos llegó de Diane desde Charlottesville, Virginia. Ella está haciendo una tesis sobre distopías en el cine en español y nos mandó algunas películas. La verdad que ha sido difícil encontrar películas en español, pero y nosotros las hemos buscado y no las hemos encontrado, pero ojalá que Diane nos ayude a entender por qué este no es un género que ha atraído tanto a los cineastas latinoamericanos, son las distopías del futuro, ¿no?
Distopías del futuro.
Gracias, Diane, por tu comentario.
Pues gracias, Diane, de allá de Virginia, Estados Unidos. Y bueno, aquí en México, los fans de Marina de Tavira, la actriz de Efectos Secundarios, nos están escribiendo.
Son muchos, ¿no?
Son muchos. Estamos recibiendo varios emails. Joaquín, por ejemplo, nos dice: me encantó la película de Efectos Secundarios y me encanta cómo actúas. Eres toda una profesional y eres muy hermosa. Y bueno, y muchos más halagos, Joaquín. Luego, Alex.
Gracias, Joaquín,
por tu comentario. Alex nos dice: Marina, me encantas como actriz, además de ser extremadamente bella.
Siguen los halagos, ¿no? Gracias, Alex. Bueno, no gracias por mí, pero
no. Marina. Bueno, Marina, cuando se entere esto va a estar feliz.
Este es Marina de Tavira, que la entrevistamos en el programa número 11, me parece.
Exacto. Y bueno, tenemos otro comentario de otra persona. Mauricio nos dice del sitio Hoy Cinema, que ya abrió sus blogs y que pueden suscribirse. Este enlace lo encuentran en el comentario del programa 17.
Así es. Y también nos escribe Momo desde España. Bueno, gracias, Mauricio. Y también nos escribe Momo desde España. Él nos dice: quería decirles que en general vuestro programa me resulta muy interesante, pero este número 16 me tuvo enganchado de principio a fin. La entrevista con Héctor Ruiz, que fue la entrevista que hicimos de musicalización, dice: la entrevista con Héctor Ruiz no tiene desperdicio. Tanto me entusiasmó que esa misma noche estuve revisando la película Los Otros, de Amenábar, de quien hablabais, y que es uno de mis directores españoles favoritos. Y también me quiero sumar a la recomendación de Héctor. Si a ustedes les gusta la música religiosa coral, Hildegard von Bingen no les dejará indiferentes. Si en el cielo hay música, no debe ser mejor.
Bueno.
Sí, muy buen comentario.
Muy buen comentario.
La otra cosa que les quisiera recordar es que tenemos nuestro mapa de oyentes.
Los mapas de oyentes, que está, ahora sí tenemos otra buena noticia ahí, está comenzando a crecer.
El mapa de oyentes es uno que van a encontrar, si se van a nuestro sitio, hablemosdecine.com, en la columna derecha van a encontrar un pequeño mundito y dice mapa de oyentes. Inscríbanse ahí, déjenos saber de dónde nos están escuchando, la verdad que nos
están. Es que nos están escuchando desde en Canadá, en España, en Francia.
Muchos países. Pero no sabemos de dónde nos escuchan, entonces por favor escríbanos o inscríbanse en el mapa de oyentes. Por ejemplo, Diane de Charlottesville, Virginia, nos manda un mensaje, nos dice genial. Maggie de Chile nos dice hola. Miguel desde Perú nos dice, nos pide más cine latinoamericano.
Tienes razón.
Marcela de Apeña de Vancouver nos dice felicidades. Marco Alejandro de México. Está Momo de Barcelona. Carlos de España. David de Francia. Juan de Madrid. Alberto González de Montreal. En fin. Flor de México, Susana de Washington, Eduardo de Lima y Marcela de Chile. Entonces les pedimos que se inscriban a nuestro mapa, déjenos saber, así nomás es muy rápido, déjenos saber de dónde nos están escuchando.
Y bueno, también les decimos que son muy importantes sus comentarios después de cada programa, porque eso pues a nosotros nos nutre y la verdad que también le nutre a los demás oyentes.
Así es, esperamos sus
Entonces,
comentarios.
Entonces escríbenos.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Si estás cansado de la radio de siempre, con los tertulianos de siempre y las mismas opiniones de siempre, escucha podcast. De lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Sonia Blanco, del podcast del Aspirante.
El décimo planeta, las filosofías orientales, el código da Vinci, los caballeros templarios y el santo grial. Escuche semanalmente registros acásicos. La radio virtual de la nueva era.
Saludos cordiales desde Viña del Mar, Chile. Yo soy Luis Eduardo Bastías y esto es Registros Acásicos.
Estamos de vuelta en Hablemos de Cine y ahora les vamos a comentar la película de Macario, dirigida por Roberto Gabaldón en México en el año 60. Pues esta película está basada en la historia de B. Travern. Es un escritor norteamericano inglés.
Por no, fin, la verdad que es una figura muy enigmática este. Y ni siquiera estamos seguros si se llama Bruno Travern. Él firmaba como B. Travern. Y es uno de estos personajes que no está muy claro quién exactamente es, ¿no? Puede haber sido un seudónimo para un sinnúmero de personas. Hay, bueno, eso ya tema para otra discusión.
Claro.
Pero es una persona de quien se sabe muy poco. Lo cierto es que pudo haber sido alemán o americano o inglés, pero vivió en México mucho tiempo. Y él escribió la obra, bueno, él escribió, claro, El Tesoro de la Sierra Madre, por ejemplo, hizo película.
Me gustó mucho esa novela, la leí hace un tiempo.
Y él escribió esta obra, El Tercer Invitado, The Third Guest, ¿no? Que fue en la cual se basaron para hacer esta película de Macario.
Sí. Pues bueno, en la película de Macario participan Ignacio López Tarso, un actor mexicano ya muy conocido.
Muy conocido, sí.
Y Pina Pellicer, incluso a Ignacio López Tarso le acaban de dar un homenaje aquí en México.
Sí, le hicieron un homenaje en la Cineteca Nacional.
Sí, y él participó en muchas series, muchas películas, además de series de televisión. Y tenemos al gran fotógrafo Gabriel Figueroa, gran fotógrafo de cine mexicano, muy conocido.
Sí, él ha hecho más de 200 películas, creo que.
Él hizo la de Los Olvidados de Buñuel, él hizo la fotografía de Los Olvidados de Buñuel y varias más de Buñuel.
Bueno, la trama de esta película, de Macario. Macario es el personaje principal es un campesino pobre, hambriento, y él tiene el deseo de al menos alguna vez en su vida comerse un pavo, que aquí se dice guajolote al pavo, solo.
¿Qué hacen?
Ese mismo. Y bueno, siendo un campesino pobre con muchos niños, creo que tiene 5 niños, su esposa. Un día de muertos, su esposa le cocina un pavo y él se lo lleva al campo. Entonces como que su esposa decide darle ese capricho de que se coma un pavo él solo. Entonces él se va, Macario se va, se lo lleva y se lo va a comer a solo. Pero en el campo se le aparece primero el diablo, que por cierto aquí en México, en esta película se le representa como un charro mexicano.
Claro, con su gran negro. Sombrero, todo en negro, con Exacto. espuelas y botas. Con
espuelas. Y su látigo también. Y que le pide un poco de comida, un poco de pavo, y Macario se niega. Es muy, muy chistosa la forma en que se niega al diablo. Luego se le aparece Dios en la forma de un viejo vestido de blanco. Sí. También se le niega a Dios. También Macario decide no decir. Y también nuevamente es interesante el diálogo. ¿Cómo decide él decirle a Dios que no le quiere dar de su pavo?
Y finalmente
llega la muerte. Obviamente estamos hablando de la muerte, ¿no? En este programa. Y llega la muerte a pedirle el pavo. Y ahí sí que Macario no puede resistir. Digamos que es interesante. Después también es interesante ver el diálogo de por qué le da a la muerte, ¿no? Eso ya lo verán después en la película. Pero entonces finalmente decide cortar el pavo en dos. Exactamente. Comparte con la muerte. Y la muerte le da un poder a Macario a cambio de ese medio pavo que le ha compartido, ¿no? Ahora, este poder, ¿no? Ya no lo vamos a comentar más.
Y ahí es donde empieza la trama jugosa, jugosa como el mismo pavo.
Exacto, jugosa como el pavo. Y este poder que le da la muerte, bueno, le va a traer obviamente fortunas a Macario, lo va a ayudar, pero también le trae problemas serios, ¿no? Entonces, de eso se trata la película, la recomendamos mucho. ¿Qué te parece la fotografía de esta película?
Creo que la fotografía es de lo más interesante. Contrario a la música, pero bueno, la fotografía es de Gabriel Figueroa, como les dije hace un momento, y es unos cielos espectaculares en blanco y negro. La película está hecha en blanco y negro y unos cielos espectaculares con estas tomas de abajo hacia arriba en el campo. La verdad, bonita.
Sí, bonita película. También me dio mucho gusto a mí reconocer algunos de los lugares que, si bien han cambiado, todavía son reconocibles, ¿no? Incluso para mí, que no los he visitado muchas veces, pero por ejemplo las lagunas de Zempoala, que quedan aquí a media hora, ¿no? Media hora al sur de la Ciudad de México.
Más, de México. Y luego también...
Es el estado de Morelos,
Y también el pueblo, me parece que es Taxco.
El pueblo es Taxco, sí. Sí, el pueblo es Taxco, que también está en el estado de...
De Guerrero.
De Guerrero, Guerrero ¿ves?
Sí, es Guerrero.
También al suroeste de la Ciudad de México, unas que 3 horas, ¿no?
Sí,
no,
sí.
menos, unas 2 horas.
Un lugar bonito para visitar.
Y sobre todo una escena muy especial en las grutas de Cacahuamilpa. Son unas grutas que quedan, de hecho, cerca de la ciudad de Taxco que mencionamos. en el mismo estado de Guerrero, me imagino que es,
sí,
¿no?
En el mismo estado de Guerrero. Sí.
Y bueno, es una escena muy especial que tampoco les voy a comentar de qué se trata, pero véanla, busquen esa escena cuando vean la película.
Oye, Ricardo, regresando al tema de la música, a mí de plano no me llamó la atención, no me gustó.
No, a mí tampoco. El músico es Raúl Lavista, que la verdad no lo conozco también de otras obras. No me pareció gran cosa, creo que se recogen ciertos ritmos populares.
Y bueno, ¿esta película qué rescatas? ¿Qué reflexión rescatas?
Sí, creo que hay muchas enseñanzas. Primero vamos a hablar de la muerte de nuevo, ¿no? La muerte es un personaje que se va a llevar a quien se tiene que llevar, y no hay nada que lo que va a parar a la muerte, ¿no? Creo que también es un poco un comentario sobre la vida en pobreza. Sí. Macario, pues, que tiene una vida relativamente triste, ¿no? Y quiere salir de ahí, ¿no? De alguna manera. Y estos personajes que se le aparecen son formas de que él podría haber salido.
Es la condición humana trágica en ese, es cuando la gente tiene pocas cosas y no en cantidad, y está metiendo él. Trae leña todos los días, muchos hijos, no puede salir de esta pobreza.
Sí, no tiene forma de disfrutar eso. Ahora, también entiendo que en la película tenemos la oportunidad de ver muchas tradiciones de México, cómo se hacen las velas, cómo se hace el pan. De hecho, las velas yo no sabía cómo se hacían.
Eso es de las cosas más preciosas de la película, de cómo se hace el pan de muertos, todo.
Pan de muertos, que por cierto no creo que muchos de nuestros oyentes de fuera de México sepan lo que es, ¿no? Pero bueno, el pan de muertos. Luego otras tradiciones.
Con mucho azúcar, por cierto, arriba.
Mucho azúcar, qué rico. Tianguis, por ejemplo, los mercados. Que datan de las épocas precolombinas, las calaveritas de azúcar, que creo que las mencionaste hace un rato.
Sí. ¿Pero no te parece esta película de pronto, digo, un poco sobreactuada?
Sí, definitivo. Estamos hablando del año 60, ¿no?
Sí, no podemos.
Entonces, creo que las actuaciones no son. Pero era otra época distinta y quizás eso es lo que vendía, quizá el público era menos exigente también, ¿no? Era un medio más nuevo. Sí. Pero sí, sobreactuado, yo creo.
Sí, aunque el hilo de la historia está muy bien llevado, eso yo creo que sin duda, pero de repente sobre.
Sí, es una historia interesante, de hecho, ¿no?
El mismo protagonista, Ignacio López Tarso, con todo respeto, sobreactúa.
Sí, no, y también otro, por ejemplo, José Gálvez, que es la muerte, ¿no? También se nota también un cierto acartonamiento en la hora de actuar. Pero me gustó de todas maneras la película.
Sí, hay que recordar que esta película es en la en Nueva España, ¿eh?
Sí.
No sabemos si es a finales del 18 o...
Puede ser finales del siglo XVIII, ¿no?
Sí, por esas épocas.
Sería razonable. Una cosa que quería mencionar, Jordi, para los que nos escuchan desde la Ciudad de México, o desde México en general, se va a hacer una obra teatral ahora en noviembre, recreando Macario, pero con Ignacio López Tarso. Uh-huh. Esa es la gran noticia.
Protagonista.
Él va a ser protagonista y ya, pues, esto es 50 años después de que él actuó en la película. Me imagino que él ya debe estar en sus 80, ¿no? Y del 3 al 10 de noviembre les vamos a poner una liga, un enlace a esto en nuestra página web, en el Teatro Rafael Solana, poder ver a Ignacio López Tarso otra vez, actuando Macario.
Muy bien.
Fantástico. Bueno, eso fue entonces la película Macario de
Macario,
1960.
Que tiene una interesante trama, buena fotografía, música regular y algunos detalles regulares, pero la recomendamos, yo creo.
Sí, la recomendamos mucho. Y vamos a hablar de un par de películas más brevemente.
Ah, pues muy rápido, yo quiero comentarte, Ricardo, de la de Corpse Bride.
La novia cadáver.
La novia cadáver, dirigida por Tim Burton, muy conocido, por cierto, y Mike Johnson, del 2005, del Reino Unido, de Estados Unidos. Pues este film de Tim Burton, que ya como sabemos este californiano famoso que hizo Eduardo Manos Tijeras, Beetlejuice, Batman Regresa, pues agarra y hace una animación. La novia de cadáver es una animación genial con las voces de grandes actores. Johnny Depp, que representa a Victor, Helena Bonham Carter, que representa a la novia cadáver.
Emily.
Y Emily Watson, la británica, que representa a Victoria. Ajá. Y pues bueno, esta trama es pues bastante sencilla. Victor, el protagonista, está a punto de casarse con Victoria, pero por un accidente que va al bosque, conoce y contrae, le propone matrimonio a la novia cadáver.
Sin darse cuenta.
Sin darse cuenta, porque le pone un anillo ahí a lo que cree que es un palo y diciendo...
Resulta ser
los huesos de una muerta. Y ahí empieza toda la trama que él tiene a dos prometidas.
Uh-huh. Está muy divertida.
Les quiero comentar que la fotografía, pues se puede hablar de fotografía, es animación, está basada en gran parte en un dibujante mexicano grandioso que se llama José Guadalupe Posada. Pues hay unos dibujos en México de estas calacas fabulosas.
Calacas que son calaveras.
Incluso Diego Rivera, pues años más tarde, porque Posada es del 54 al 13, ese fue su vida, de
1854
a 1913. este grabador dibujante le impactó tanto a Diego Rivera que él pues fue, lo promovió también años más tarde. Bueno, quiero comentar música, Ricardo, me parece muy muy buena, la verdad. Hizo la misma, la música la hizo Danny Elfman, quien ha trabajado con Tim Burton desde hace mucho tiempo, sí. Y ha hecho películas como Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory y varias más, ¿no?
Sí, sí, ¿se acuerdan lo que decía Héctor hace algunos programas? Héctor Ruiz nos decía esta dupla de director y músico, bueno, aquí igual, ¿sí? Danny Elfman, sí. Con Tim Burton.
Sí, tienes razón. Y bueno, las voces ya les comenté, que me parece también genial, y el piano es fabuloso porque es una manera que se ligan el protagonista, hay una escena que aparece con su novia de vida real y luego otra con sí. La novia de cadáver.
Y yo quiero mencionar que
el piano, no sé qué música es, pero me fascinó, caray.
Lo que quiero mencionar es que una de estas canciones, justamente que menciona Jordi, la canción de Wedding Song, la canción de la boda, vamos a decir, del matrimonio, por Danny Elfman, la pueden escuchar en Enciende Cine Música en el podcast, que nuevamente les vamos a dejar el enlace, ¿no? Este podcast que mencionamos.
Enciende Cine Música, qué bueno, porque la verdad es muy bonita.
Bueno, yo quería mencionar otra película también brevemente así, se llama Meet Joe Black. ¿Conoces a Joe Black? Es del 98, el director es Martin Brest, es una película de Hollywood, y esta película está basada en una obra de teatro que La Muerte se Toma un Descanso, y también es un remake de otra película que se llama así también, Death Takes a Holiday, Muerte Toma un Descanso, de 1934. En esta actúan Brad Pitt, Anthony Hopkins y Claire Forlani, y es básicamente, se trata de un empresario de medios, que es Anthony Hopkins, que es un hombre exitoso en la vida, pero bueno, ya tiene 65 años, siente que va a morir, y en eso se le presenta la muerte. La muerte interpretada por Brad Pitt, y esta muerte le ofrece unos días o semanas más, a cambio de que el Anthony Hopkins, o sea, William Parrish, el hombre de negocios, le dé un tour por su vida, porque la muerte pues no conoce cómo es la vida, entonces le pide un tour. Pero entonces muerte, o sea, Brad Pitt, y la hija de Anthony Hopkins, que la interpreta Claire Forlani, se conocen, y ocurren sorpresas para todos.
Sí, que no hay que contarlas.
Bueno, sí, hay que decir que se enamora.
Se enamora
la muerte con la hija de...
Esa actriz que no la he visto en otros films, me pareció guapa, por cierto.
Y bueno, fotografía interesante.
Es un poco hollywoodense esta película.
Sí, es más hollywoodense, pero sí quería yo mencionarla, Jordi.
Te gustó mucho, ¿eh?
Pues quería mencionarla, sí, porque sí me gustó y me pareció que es otra interpretación distinta de la muerte también, ¿no? Es una muerte que toma un cuerpo. Y es diferente, además Brad Pitt, ¿no? Que todas las mujeres se mueren por él. Bueno, casi todas, que yo sepa, se mueren por él. Pero, y también la música, Jordi, quería mencionar, de Thomas Newman, también me pareció muy bonita. Quizá la película es un poco larga, eso sí, son 3 horas.
Sí, 3 horas. Es un contrapunto, porque es un contrapunto a lo que hemos visto.
Así es. Y la canción, en esta película, la canción Meet Joe Black, también la pueden escuchar en el podcast 100 de Cine Música. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, para finalizar, Jordi, entonces hemos hablado de
muchas películas. La primera, Séptimo Sello, que si hubiera un podium yo la subiría hasta arriba.
Sí.
Número uno.
¿De todas?
De estas, sí.
De todas de la muerte. Ah, claro.
Todas de la muerte. Y también hay
la película súper filosófica, austera, escandinava, ¿no? Una visión escandinava de la muerte.
Hombre, una reflexión maravillosa.
Luego Macario.
Luego Macario, estaría por allá abajo.
Película mexicana. ¿Están abajo? Sí.
Bueno, ahí en el podio, en segundo o tercer lugar.
Okay. Sí, una película mexicana donde también se aprecian las tradiciones mexicanas, ¿no? Tampoco es una película alegre, pero sí se alcanza a entender las tradiciones mexicanas.
Y luego la película de animación muy reciente, del año 2005, Cadáver de la Novia.
Y finalmente hablamos un poquito de Meet Joe Black también, que es una película de Hollywood, otra visión distinta de la muerte. Bueno, además quería mencionar, hay otras películas también que personifican, claro, la muerte, ¿no? Hablando de cine argentino, por ejemplo, El Lado Oscuro del Corazón,
sí.
Donde la muerte es una mujer, ¿no? Es una visión distinta. Y incluso la muerte aquí es tratada con desdén por el protagonista, ¿no? Sí, eso fue interesante, porque en las otras se reverencia de alguna forma la muerte,
sí,
pero aquí
en esa, con desdén, ¿no? Sí, yo la vi hace tiempo. Y bueno, yo quiero comentarte de un corto fabuloso, la verdad, que bueno, ya también lo vio Ricardo aquí. Y el que lo esté escuchando, se lo recomiendo mucho, se llama Hasta los Huesos, y es de René Castillo, y ahí aparece la muerte, la imagen de la muerte, la Catrina, como es en México, y es un corto de unos 8 minutos, me parece, en animación, sí, muy bueno.
Y este lo van a poder ver en YouTube, alguien lo subió a YouTube, entonces lo van a poder ver ahí, les vamos a dejar un enlace en nuestra página, hablemosdecine.com, y ahí se puede ver pues esta imagen de la Catrina, que es una representación muy, muy mexicana, es una representación con... una calavera, elegante, una mujer elegante.
Una historia bien llevada, Hasta los Huesos, de René Castillo.
Sí. Luego nos escribió una oyente también, Sonia Blanco, del podcast Aspirante, y ella nos comentó que en la película All That Jazz, que yo no la he visto, por cierto. No, Jessica Lange personifica a la muerte y que también que es excelente personificación. Ya me dio muchas ganas de ir a buscar esa película.
Okay.
Y bueno, ¿qué más, Jordi? Ya, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Pues lo que sí les quiero decir antes de despedirnos, es que el próximo programa vamos a discutir películas sobre el Tíbet o del Tíbet, ¿no?
Los esperamos entonces.
Los esperamos. Bueno, nos despedimos por ahora. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.